Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 28 de marzo. A esta hora, cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. Del saludo de Mario Alcudia.
Si de algo ha de servir un curso como este, es sencillamente para crecer. Crecer en fe, esperanza y caridad. Decía San Agustín que en eso consiste la vida. Creer, esperar y amar.
Es el obispo auxiliar de Madrid, Vicente Martín, que clausuraba ayer el noveno ciclo de conferencias para evangelizadores Jesucristo 2025, años de esperanza, organizado por la Delegación de Catequesis, que se ha celebrado durante estas últimas 15 semanas en la parroquia San Juan de la Cruz. Reflexionaba ayer nuestro obispo auxiliar sobre el tema Madrid peregrina de esperanza. Estamos, decía, en un momento de la historia donde flota precisamente la desesperanza y el miedo, las guerras, los conflictos, las polarizaciones. La sociedad del riesgo, y en ese contexto light de incertidumbre, señalaba, estamos llamados a redescubrir la esperanza como el ancla firme sobre la que se sostiene nuestra vida.
Ser sal de una esperanza que no defrauda. Eso es precisamente lo que nos decía en su carta pastoral don José, nuestro arzobispo. Ser sal de la esperanza en este Madrid. En esta iglesia de Madrid.
Pues ser sal de esperanza, como decía el obispo auxiliar. Ahora a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta iglesia de Madrid, en este espejo, en Mediodía COPE, en este último viernes de marzo. Lo primero que te cuento es que desde esta tarde y hasta mañana los templos madrileños se vuelven a unir para celebrar la duodécima edición de la iniciativa 24 horas para el Señor. En el marco del jubileo dedicado a la esperanza, el lema elegido por el Papa Francisco está tomado de las palabras del salmista Tú eres mi esperanza. Una de las parroquias que se suman a esta jornada es la de la Santa Cruz, que ha organizado varias actividades que van a comenzar a las 5 de la tarde con la exposición del Santísimo. De todo ello nos habla el párroco Alberto Andrés Domínguez.
La idea es que se haga estas jornadas de 24 horas en los hogares y se han dado una serie de textos a las familias para que puedan orar en familia durante ese día, fundamentalmente profundizando en este misterio de la esperanza cristiana. Y se les ha hecho llegar los textos del Papa. También se ha proporcionado la carta pastoral de nuestro arzobispo con motivo de la cuaresma.
Mañana a mediodía el cardenal José Cobo va a bendecir la nueva capilla de la parroquia María Madre del Amor Hermoso, ubicada en el barrio de Butarque, en Villaverde Bajo. Con esta celebración culminan 6 años de trabajo y gestiones para dar respuesta a una necesidad pastoral largamente esperada. Carlos González es el párroco.
Culminamos ahora con esta bendición unos 6 largos años de trabajo, de gestiones, para poder llevar adelante el cumplir esta necesidad, dado que el barrio tiene una gran ausencia por las condiciones físicas del territorio y demás, y la lejanía, no había una presencia eclesial en esta zona tan populosa y tan joven.
También el cardenal José Cobo va a clausurar en este caso el domingo la visita pastoral al arciprestazgo de Alcobendas San Sebastián de los Reyes. La misa se celebrará a las 12:15 a.m. en la parroquia Nuestra Señora de la Moraleja. De esta forma concluye la visita que a lo largo de marzo han venido realizando a lo largo de esas semanas, los distintos obispos auxiliares. De todo ello también nos habla el párroco de Nuestra Señora de la Moraleja, José María Marín.
Hemos tenido a lo largo de estas semanas la visita pastoral en las distintas parroquias con los obispos auxiliares y ha sido un momento de gracia precioso, de renovación evangelizadora, pastoral, espiritual y de comunión con la Iglesia. Comunión con el Papa, comunión con los obispos, un momento realmente de gracia. Así que damos muchas gracias a Dios. Esperamos con mucha alegría este momento de encontrarnos con don José Cobo y clausurar la visita pastoral y que el Señor siga dando fruto con lo que ha supuesto para todas las parroquias del arciprestado.
Decía yo que era el párroco de Nuestra Señora de la Moraleja, no, era el arcipreste y párroco de San Manuel González, José María Marín, al que escuchábamos. Más noticias. El Servicio de Asistencia Religiosa Católica Urgente, el SARCU, que se puso en marcha el 15 de mayo de 2017 con el objetivo de hacer presente a la Iglesia de Madrid en situaciones urgentes que no pueden esperar al horario habitual de las parroquias. Bueno, pues tal y como explica su director, Bienvenido Nieto, pretende ofrecer un acompañamiento complementario a la labor de las parroquias cuando estas están cerradas desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. El SARCU está destinado, digo, a personas que atraviesan una situación extrema y que necesitan ser escuchadas o recibir esa asistencia espiritual inmediata. Bienvenido Nieto es su director.
No es un teléfono para mantener una conversación o un teléfono de escucha. Ya para eso la Iglesia tiene, y la Iglesia de Madrid, tiene otros servicios. El SARCU, como tal, es un servicio de atención religiosa, de asistencia religiosa católica urgente. Y es importante destacar que se hace para exclusivamente situaciones urgentes que puedan y que se tengan que atender durante la noche. Todo lo que pueda esperarse para el día lo atenderá la parroquia.
Bueno, pues así hemos llegado a la 1 y 39 minutos. Enseguida vamos a hablar de la guía DONDE 2025, elaborada por la Comunidad de San Egidio, un documento que se lleva publicando desde hace 15 años y que es esencial para saber dónde comer, dormir y lavarse, sobre todo para las personas que viven en la calle, migrantes o familias en riesgo de exclusión, pero también para quienes trabajan por su integración y acompañamiento. Ya mismo te vamos a contar todos los detalles en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1 y 41 minutos, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 28 de marzo. Bueno, pues te lo adelantaba en este programa el viernes pasado. La Comunidad de San Egidio en Madrid ha presentado DONDE 2025, una guía esencial para saber dónde comer, dormir y lavarse. Un recurso esencial, te lo contaba hace un instante, para las personas que viven en la calle, para migrantes, para familias también en riesgo de exclusión, pero además para aquellos que trabajan por su integración y acompañamiento y que ya está disponible para su consulta y también descarga gratuita. Con la de este año ya van 15 ediciones de este completísimo directorio de la solidaridad en nuestra archidiócesis. Y le voy a preguntar por todo ello a la responsable de la Comunidad de San Egidio en Madrid, a Tiscar Espigares. Hola Tiscar, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes Mario, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues encantado de saludarte. He dicho completo directorio, yo añadiría más, ¿no? Imprescindible también, porque es verdad que hay otras entidades Tiscar que hacen iniciativas quizá parecidas, pero yo creo que no tan completas, ¿no?
Sí, esta es una guía pues importante, es una guía amiga, son 160 páginas este año, ¿no? De direcciones donde las personas que están en dificultad pues pueden ir a pues eso, a comer, a lavarse, a recibir atención médica, pero también orientación, búsqueda de empleo, etcétera, ¿no? Guía donde quiere ser una guía como una brújula, ¿no? Y una guía sencilla. De hecho, se sabe, ¿no?, que la gente tiene, hay muchos obstáculos muchas veces para acceder a los recursos, ¿no? No solamente de tipo económico, sino también obstáculos burocráticos, obstáculos tecnológicos, ¿no? Y justamente para afrontar eso, esta guía es un instrumento muy sencillo, es muy fácil de manejar, con muchos iconos, con dibujos, incluso para quien no habla nuestro idioma, ¿no? Uh-huh. Pues quiere ser esa brújula, ¿no?, para que estas personas pues puedan orientarse y encontrar lo que necesitan en nuestra ciudad.
Claro, decimos que la guía va más allá, ¿no?, de ese dónde dormir, dónde comer o vestirse, porque en los últimos años la situación de vulnerabilidad ha cambiado, ¿no? Tenemos entre nosotros a migrantes también, a refugiados, y claro, hay que dar respuesta a sus problemas, a sus necesidades, ¿no? Tú hablabas hace un momento de esos trámites, por ejemplo, administrativos.
Exacto, sí, sí. Ahí la pobreza está aumentando, no solamente para las familias, personas que vienen de otros países también, muchos españoles, ¿no?, que debido a la crisis, debido a la dificultad creciente, debido al problema de la vivienda tan enorme, ¿no?, pues se encuentran en una situación de enorme vulnerabilidad, ¿no? Entonces, esta guía lo que pretende es eso, ¿no?, que todos puedan tener acceso a servicios esenciales para una vida digna, ¿no? Y en el caso de los migrantes, pues también hay un capítulo de lugares donde pueden acceder, donde puedan obtener información para, pues eso, obtener los papeles, para regularizar la situación. También bibliotecas, porque estas personas, muchas veces son personas que tienen estudios, son personas que les gusta leer, ¿no? O que necesitan comunicarse con sus familias, ¿no? Que están en otros países y lo pueden hacer a través de Internet, ¿no? O sea, esta guía pretende, digamos, estar a la altura de una vida digna, ¿no? Y una vida digna que no es solamente comer, dormir, lavarse, que efectivamente es absolutamente fundamental, ¿no? Pero también hay una necesidad de relación, de dignidad, de cultura, ¿no? De estar en contacto, ¿no? Con tu gente, que también esta guía pretende dar una respuesta a estas necesidades.
Has empleado tú antes el símil de una brújula, yo creo que es muy adecuado. La guía decía que no es solo para los que necesitan, ¿no? Lo estamos contando, demandan esa ayuda, sino también para quienes trabajan por su integración y acompañamiento, o sea, para que, además del que necesita acogida, para quien quiere ofrecerla, ¿no?
Esto es así, es una guía en ese sentido, en doble sentido, ¿no? De dos direcciones, ¿no? Tanto para el que necesita como para el que quiere ayudar. Yo creo que en este sentido, pues la guía es como no solamente un instrumento práctico, ¿no? Sino también un mensaje de solidaridad, un mensaje de atención hacia todas estas personas, ¿no? Invisibilizadas o que muchas veces, por desgracia, se confunden con el mobiliario urbano, ¿no? Y yo creo que además en estos momentos es muy importante, ¿no? Ahora que se nos habla de la importancia de un kit de supervivencia, ¿no? Resulta que vamos a tener que prepararnos también para eso, ¿no? Que es un mensaje en el fondo individual, ¿no? Que cada uno se prepare su kit de supervivencia, pues no, en vez de mirar solo para ti, esta guía mira por los demás, ¿no? También nos ayuda a mirar por otro. Y yo creo que este es un mensaje solidario muy importante, ¿no?
Está muy bien eso que dices. Oye, decía que ya son 15 años y que con razón por el excelente trabajo que hacéis, la guía se ha convertido en un referente, ¿no? Que se actualiza cada año. Habláis de la necesidad de hacer crecer las redes de solidaridad en nuestra ciudad para instaurar, ¿no? Una cultura del cuidado y de una responsabilidad con quienes lo necesitan. Desde luego, esto contribuye también a ello, ¿no?
Sí, sin duda, porque son muchas las personas, son muchas las entidades, las realidades, instituciones, etcétera, ¿no? Públicas y privadas, que tratan de echar una mano, ¿no? En algún aspecto. Entonces, el poder reunir, ¿no? todos esos recursos, ¿no? Todos esos ofrecimientos de solidaridad, pues puede construir, ¿no? Esta red, ¿no? Que también un poco nos recuerda, ¿no? La imagen evangélica de Jesús cuando nos dice a todos que seamos pescadores de hombres, ¿no? Pues sí. Bueno, esta red quiere ser un poco eso, ¿no? Unir un montón de nudos, un montón de realidades que pueden ser puntos de apoyo, ¿no? Para que el que está en necesidad, pues no se hunda.
Una de las cosas hermosas de esta labor que lleváis a cabo con los amigos de la calle, como así denomináis en la comunidad, es la generosidad, ¿no? De estas personas cuando también salen de esa situación de pobreza o de calle o de vulnerabilidad. Y de hecho, luego creo que es hermoso el que luego se convierten en voluntarios también ellos.
Sí, esto es algo muy bonito, ¿no? Porque el bien se multiplica. Yo creo que esto es lo que ocurre, ¿no? Cuando una persona se ha encontrado en un momento de, pues eso, de dificultad, de necesidad, y ha encontrado ayuda, esa persona también siente la necesidad de devolver esa ayuda que ha recibido, ¿no? Es una forma de agradecer, ¿no? Y la mejor manera de agradecer, pues es ayudar a otros, ¿no? Que quizá te encuentras y están en una situación como tú te encontrabas hace tiempo, ¿no? Esto es muy bonito. El bien se multiplica y el bien se contagia, ¿no? Hemos hablado de la pandemia de la pandemia del COVID, ¿no? De cómo se contagió todo este mal. O podemos hablar ahora de la pandemia de la guerra, que también afecta a todo el mundo, ¿no? Pues ¿por qué no hablar de la pandemia positiva de la solidaridad? No podemos hacerlo y tenemos que hacerlo.
Te hago una más para quien se esté preguntando, oye, la guía, ¿cómo la puedo conseguir? ¿Se reparte a todas las personas con las que los voluntarios de San Egidio encuentran en sus recorridos, en sus centros? Pero también, como decimos, puede descargarse en la web, ¿no?
Sí, la guía está disponible para quien quiera descargársela a través de la web o también consultarla, ¿no? Hay una versión online que te permite, sin necesidad de que te la descargues, pues consultar pues por tipos de recursos, además con las direcciones, con unos planos, ¿no? Para que la gente pueda orientarse. Está al acceso de quien quiera, sí. Entrando en nuestra página web.
sanegidiomadrid.org, esa es la dirección. Y como dice nuestra invitada, esta guía es un GPS que abre un camino para la solidaridad. Y vale no solo para quien necesita ayuda, como hemos contado, sino también pues para quien quiera ayudar. Tiscar Espigar es responsable de la comunidad de San Egidio Madrid. Gracias por acompañarnos y enhorabuena por ese trabajo que hacéis. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Pues así hemos llegado a la 1:49. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, en este 28 de marzo. Entre las muchas iniciativas de solidaridad que surgieron durante los peores meses de la pandemia, eso que estábamos hablando también con Tiscar, destacó el teléfono amigo, un servicio de acompañamiento telefónico puesto en marcha a instancias del Arzobispado de Madrid, gestionado por Cáritas Diocesana. Este servicio, viendo la situación de las personas mayores en soledad no deseada, cambió su nombre por el de teléfono de escucha a personas mayores en soledad, atendidos por voluntarios de diferentes delegaciones. Mercedes es una de ellas.
Con algunas de las personas que llaman, ya después de varias llamadas, he establecido un vínculo y mantenemos conversaciones muy largas. Les llamo una o varias veces por semana, según las circunstancias, porque ellas también así lo desean. Agradecen mucho, mucho las llamadas. En algunos casos, este vínculo ya llevamos varios meses. A mí, particularmente, me produce una gran satisfacción poder ayudar de esta manera a las personas que se sienten solas. Y doy gracias a Dios por tener esta oportunidad de acompañarles en ratos de soledad.
Pues desde la Comisión Diocesana de la Pastoral con las Personas Mayores de nuestra archidiócesis se quiere impulsar, si cabe algo más, esta iniciativa, este teléfono 696-987-885, en el que participan. Un servicio que el año pasado, hemos conocido estos días, recibió 524 llamadas. Y para hablar de todo ello, pues saludo ya a la técnico de apoyo en el área de mayores y cuidado de la vida de Cáritas Madrid, a María Trigo. Hola, María.
Hola, buenos días.
Buenos días. En la Comunidad de Madrid vemos cómo aumenta cada año el número de personas también mayores de 65 años que dicen además sentirse muchas de ellas en situación de soledad. Por tanto, estamos hablando, María, de la necesidad, ¿no?, de atender el que es uno de los grandes males de nuestro tiempo, ¿no?, esa soledad no deseada.
Pues sí, la diócesis de Madrid ahora es la segunda región más longeva de la Unión Europea. Uh-huh. Y solo en Madrid tenemos pues empadronadas casi 700.000 personas mayores de 65 años, de las cuales el 20% viven solas, por lo que sí, a día de hoy la soledad, el sentimiento de soledad, uh-huh, porque bueno, no es lo mismo estar solo que sentirse solo, pues es una de las grandes afecciones en nuestra región.
Claro, hemos hablado de 524 llamadas a lo largo de 2024. Mm. De hecho, ante la demanda de difusión, creo que se ha ampliado recientemente también, ¿no?, la atención de este teléfono a los fines de semana.
Sí, justo hemos, gracias a la generosidad y bueno, al estar implicadas varias delegaciones, se ha ampliado ahora la atención sábados y domingos, tanto por la mañana como por la tarde.
Estos mayores que por diversas situaciones, María, muchas veces no bajan a la calle, ¿no?, que no pueden ir tampoco a la parroquia y por tanto que se encuentran con esa soledad que, bueno, pues de alguna forma lo que necesitan es hablar con alguien y este teléfono se convierte para ellos, ¿no?, por lo que habéis detectado, por lo que ellos os cuentan, en esa vía de esperanza, ¿no?, para su vida.
Sí, la verdad es que se genera un vínculo y una relación de ayuda súper bonita. Así que nuestro objetivo es si personas puedan salir a la calle, pues obviamente les animamos a que puedan vincularse pues a todos los espacios de encuentros que hay en multitud de parroquias de la diócesis, porque al final generar vínculos, vivir en comunidad, pues es un extra para salir de esa soledad no deseada. Uh-huh. Pero en los casos en los que no es posible, pues este servicio pues ayuda o intenta paliar ese sentimiento.
Claro. Hemos escuchado a Mercedes antes de saludarte, esa voluntaria. Claro, ellos cobran gran protagonismo, procedentes de distintos parroquias, de Cáritas Madrid también, de Comunidades de Vida Ascendente, en fin. A todos ellos creo que se les imparte una formación para llevar a cabo, ¿no?, esa escucha activa, porque no solo es escuchar, sino hacerlo con calidad y con calidez, ¿no?
Eso, justo. Sí, damos y hacemos una formación continua todos los años, específicamente de habilidades para la escucha activa de forma telefónica, porque también es un extra añadido de dificultad escuchar muchas veces por el teléfono. A veces en persona resulta más sencillo poder mirar a los ojos, tener la presencia enfrente de la otra persona. A veces el teléfono dificulta o es más frío a la hora de esa escucha y de hacerla cercana, cálida y hacer sentir a otra persona que estás ahí a su lado, aunque no estés físicamente. Entonces, para nosotros es vital y súper importante poder formarnos e ir creciendo en habilidades y en mejorar nuestra atención.
Qué bueno. A partir del primer contacto, ese acompañamiento luego de alguna forma se trata de seguir, ¿no? De que sea complementado con incluso presencialmente si fuera posible, e incluso de derivarse si se ven que hay necesidades especiales, ¿no? A situaciones, por ejemplo, como los servicios sociales, ¿no?
Sí, nosotros, nuestro servicio se queda únicamente en la parte de escucha, pero sí que hacemos toda esa parte de detección, incluso con, ya una vez establecido el vínculo, la gente pues nos demanda pues que le gustaría pues que fuera alguien a su casa también, o que la apoyara en acompañamiento pues a hacer un paseo o algún tipo de gestiones, y ahí pues hacemos toda una labor de coordinación con las parroquias de la zona donde viven las personas para que otros grupos de acompañamiento a mayores pues de pastoral de la salud o grupos de vida ascendente que vivan cerca del domicilio de las personas pues puedan hacer esa labor complementaria donde el teléfono pues de escucha no llega, y pues la coordinación con los recursos públicos también o sanitarios en algún caso que hemos tenido pues de detección, sí, por supuesto.
Este apostolado de la escucha, María, tiene una influencia en estas personas, no solo en esa compañía, sino también en su salud, ¿no? Porque, claro, esa soledad puede llevar a un deterioro desde físico, cognitivo, emocional, que tiene luego una influencia enorme, con lo cual escuchar es mucho más importante de lo que parece.
Sí, o sea, cada vez más hay más estudios donde evidencian todas las consecuencias que tiene tener un sentimiento de soledad no deseada perdurado en el tiempo, a nivel pues físico, cognitivo, de salud mental, de deterioro, y bueno, y es primordial iniciar actividades y acciones para prevenirla, pues, abordarla y poder paliarla.
Y esta preocupación compartida por el bienestar de las personas mayores cambia la mirada, ¿no?, sobre esa forma de hacer pastoral, y también es una prioridad del cardenal Cobo el que los mayores sean atendidos. Desde luego, esto nace respondiendo también a ese deseo, ¿no?
Sí, de hecho esta iniciativa sale directamente del arzobispado, del cardenal, y bueno, es un mandato que estamos llevando, porque al final también los mayores tienen que ser protagonistas de nuestra iglesia y ponerlos en el centro de ella. Así que yo creo que tenemos que ir por esa línea, que también es lo que nos marca el plan pastoral que presentamos hace unas semanas, y bueno, ir dando pasitos.
Pues en Cáritas Madrid se habla de cuidado, de atención. En este caso también, claro que sí, esa atención pasa por la escucha, como se hace a través de este teléfono, de escucha a personas mayores en soledad. Vamos a recordar el teléfono 696-987885. María Trigo, técnico de apoyo en el área de mayores y cuidado de la vida de Cáritas Madrid, muchísimas gracias por explicárnoslo y por acompañarnos. Un abrazo, ¿eh?
A vosotros un abrazo.
Y ahora te quedas con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía Cope contándote la información de este viernes, de este 28 de marzo. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.